Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Llega la gala lírica más esperada del año. El tenor belcantista más deslumbrante de su generación, Xavier Anduaga, llega al Teatro Colón junto a la soprano Hera Park como invitada. Protagonizará una gala lírica extraordinaria bajo la dirección de Constantin Orbelian, acompañado por la orquesta de Ciclo Aura. Única función, 3 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas del domingo en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina, y unas coordenadas horarias que nos transportan a otras latitudes. Porque vamos a estar compartiendo en buena parte de este programa la idea de volver a imaginar. Tal el título de la 29ª edición de Foto España, que pone el foco en la creatividad fotográfica, la experimentación y la exploración de los límites de la fotografía. Todo esto sucede en los lugares más representativos de la cultura en la ciudad de Madrid y sirve para poner en crisis y cuestionar lo que significa lo real, el cuestionamiento de lo real y el cuestionamiento de la autoridad. Tal el lema de esta edición de Volver a Imaginar que realiza Foto España. Foto España es realmente uno de los encuentros en derredor de la fotografía más importantes del mundo. Se inauguró el pasado 13 de mayo y hasta el 13 de septiembre de este año va a estar presente a través de diversas exposiciones, un centenar de muestras en la ciudad de Madrid, que sirven para reivindicar la curiosidad, la imaginación, la liberación y la rebeldía, tal el lema suscripto por sus organizadores. Estuvimos en un par de muestras de Foto España, una de ellas particularmente muy significativa de lo que significa la memoria fotográfica del mundo, y nos va a permitir esta edición de Cultura en Imagen adentrarnos no solamente en el territorio del cine, y particularmente también del cine argentino, sino también de la fotografía a partir de uno de los grandes eventos fotográficos del mundo entero. De esta manera, le damos la bienvenida a la presentación institucional y al catálogo de novedades que trae esta edición 2026, la 29ª de Foto España.
Para los Países Bajos es un gran honor ser país invitado para el Festival Foto España. Es un festival muy conocido en el mundo de fotografía y para la embajada es la colaboración más importante hace muchos años. Viviana Sassen es una fotógrafa muy conocida en el mundo y uno de los más importantes en el mundo de fotografía. No es solamente conocido por la belleza de las imágenes, también porque ha roto algunas barreras entre arte y fotografía de moda.
Cuadernos de Campo es un proyecto que nos permite en Patrimonio Nacional poner en valor nuestros espacios naturales, que es algo que no hacemos muy frecuentemente. Nos permite ver de una manera maravillosa lo que son estos espacios, cómo los hemos conservado a lo largo del tiempo y cómo los artistas los ven con una mirada especial. La fotografía se integra en Patrimonio Nacional desde el principio. En el reinado de Isabel II empieza a ser una de las grandes colecciones en patrimonio. Y en este proceso de colaboración con Foto España, el poder incorporar a grandes fotógrafos contemporáneos a nuestras colecciones reales me parece un privilegio. El tener las obras de Balonrat cuando hizo la fotografía de la granja de Bleda y Rosa en Yuste y tener a Isabel Muñoz fotografiando el Bosque de la Herrería, creo que dice mucho de la vocación de Patrimonio Nacional por incorporar, actualizar nuestras colecciones reales y por seguir estando en el mundo de la fotografía.
Acciona y Foto España llevamos colaborando casi 10 años. Durante los últimos 3 años hemos colaborado, en este caso además, con la participación de Patrimonio Nacional en el proyecto que seguramente es el más ambicioso y más emblemático de todos los que hemos acometido, que es el proyecto de Cuadernos de Campo. En este proyecto intentamos combinar una trilogía de elementos en el que pretendemos que esté presente la naturaleza, los recursos naturales, la fotografía, por supuesto, y el arte, y el entorno histórico de lugares emblemáticos de Patrimonio Nacional. Son elementos que sirven muy bien de soporte para poder construir y trasladar las reflexiones que están muy vinculadas al propósito de nuestra compañía. Estamos trabajando ya y ultimando la tercera edición, en la que tendremos también el honor de contar con Isabel Muñoz, pero prefiero que sea ella la que desvele los detalles de esta nueva edición de Cuadernos de Campo.
El proyecto Cuadernos de Campo para mí ha sido un verdadero regalo. Me siento privilegiada de haber podido descubrir el Escorial, la historia, lo que representó el centro de saber más importante de la humanidad en aquella época. Una época, el Renacimiento, donde todo era investigación, belleza. Desde el mes de diciembre he estado estudiando, enamorándome del proyecto. Yo creo que de los que más me han fascinado, y sigo, ¿eh? He podido vivir el nacimiento de Foto España. Creo que ha sido importante para la sociedad, para hacer un puente entre la fotografía, que es contar historias, y esa sociedad, esos jóvenes, ¿no? Estamos viviendo la época de la imagen. Y creo que le debemos mucho a Foto España.
Foto España hace un papel muy importante con los museos, porque proponiendo los museos como espacios donde expongan fotógrafos contemporáneos, lo que hace es enseñarnos que un museo no es un depósito anclado en el tiempo del pasado. Lo interesante de un museo es el diálogo permanente con la actualidad y con el presente. Es una especie de espejo de la sociedad. Y Foto España provoca eso. De hecho, lo provoca la fotografía y los artistas que invita, porque tiene ese componente de festival. Es un lugar de encuentro, de participación, de hacer las cosas un poco más informales. Y creo que es una buena ocasión para, de nuevo, volver a invitar a todos los ciudadanos a visitar nuestros museos.
El hecho de ser fotógrafa de formación y hacer una cosa que no tiene nada que ver con la fotografía en un festival como Foto España es un súper reto y una aventura increíble. El proyecto que presento en el Museo Nacional de Artes Decorativas se llama Toda mi casa es un altar. Es una intervención site-specific en la que todo mi imaginario se cuela, flota, dialoga con la colección del museo. El papel que juegan las mujeres en redefinir el panorama artístico contemporáneo para mí es principal. Tenemos mucho que contar y de una forma totalmente diferente, ¿no? Trabajar desde lo intuitivo, lo vulnerable, lo suave, el cuidado y lo compasivo creo que son cosas muy importantes en el mundo en el que estamos hoy en día.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene un firme compromiso con la fotografía como disciplina artística. La Sala Canal de Isabel II, que abrió sus puertas en 1986, lleva 40 años de trayectoria consagrando exposiciones a la fotografía y se ha llegado a constituir como uno de los referentes en la historia de la fotografía en España. Además, en el Anejo Parque de Santander dedicaremos una exposición fotográfica a Ana Lokin.
El hecho de que Madrid sea sede de Foto España y que además la fotografía salga a la búsqueda de su público retrata muy bien una ciudad como Madrid, una ciudad que es abierta, una ciudad que es cosmopolita, una ciudad que está constantemente en búsqueda de nuevos públicos. Foto España es Madrid y es un aliado fantástico para nuestra vida cultural. Es un error pensar que las políticas públicas de apoyo a la cultura se reducen solamente a la parte expositiva. Hay también una parte de formación, de acompañamiento del ecosistema cultural. Y un programa como este, Foto España Pro Talento a Bordo, que además se desarrolla en Serrería Belga, es perfecto para esto que decía. Evidentemente, la oferta expositiva de la ciudad es inmensa, pero tiene que haber una parte de trabajo directo con el ecosistema cultural.
En Iberia consideramos que merece la pena apoyar todo el talento español y en lengua española. Al final nosotros contactamos España con más de 140 destinos, gran parte de ellos de habla hispana. Entendemos que nuestro rol ahí es ser capaz de conectar talentos de uno y otro lado del océano y ser capaz de generar un espacio como Foto España Pro, donde de algún modo todos ellos se puedan enriquecer con visiones de otros países, de otros continentes. Es nuestra pequeña contribución a hacer que el mundo de la fotografía sea más visible.
Tenemos que volver a imaginar la fotografía porque estamos viviendo un momento similar a la irrupción de la fotografía hace 200 años, lo que supuso la irrupción de la fotografía para la pintura, por ejemplo, y cómo tuvo que cambiar al principio del siglo XX. Algo parecido estamos viendo con la inteligencia artificial. A la fotografía no le va a quedar más remedio que transformarse para sobrevivir. Y la transformación, en mi caso, puede ser muy positiva. Para mí, Foto España es un festival esencial en mi desarrollo como fotógrafo, primero como espectador y poco a poco después como artista involucrado en exposiciones, ¿no? Es un altavoz que nos permite enseñar nuestro trabajo a un público muy amplio y muy diverso. Yo creo que de la misma manera que la fotografía se está transformando y tiene que transformarse, el festival debe adaptarse también a esa transformación para dar voz a miradas menos hegemónicas, por una parte, a miradas que se encuentran en los márgenes de la creación fotográfica. Yo creo que ahora mismo es el reto que tiene que afrontar Foto España.
Acabamos de compartir el éxito musical de 1981, compuesto e interpretado por el grupo musical Duran Duran, Girls on Film, canción utilizada como apertura de la serie de anime Speedgrapher para su distribución dentro de Japón.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Y aquí estamos de vuelta en Cultura en Imagen, y cuenta la leyenda que Paul Barrow, el director, productor, además de un primer manager del grupo Duran Duran, fue quien prestó su cámara Nikon para hacer ese ruido tan característico de ese zumbido rápido de motor de cámara que da comienzo al tema que acabamos de compartir, Girls on Film, y que fue grabado en los estudios AIR, donde tuvo lugar el registro de este zumbido rápido de motor de cámara que es tan característico de este hit del grupo New Wave o New Romantic del año 1981 que acabamos de compartir. Pero ese sonido es el que nos introduce también en la continuidad de lo que significa esta cobertura de Foto España 2026, 29 ediciones de este clásico madrileño en derredor de la fotografía, y que ha tenido y tiene además una exposición memorable en derredor de uno de los nombres más importantes de la fotografía del mundo. Porque hablar de Robert Frank, de este suizo nacido en Zúrich el 9 de noviembre de 1924 y que murió en Nueva Escocia en 2019, es hablar de no solamente uno de los fotógrafos suizos más importantes de ese país y del concierto mundial de la fotografía, sino también además de un fotógrafo que permitió revisitar y un poco también repensar lo que era la imagen de la Norteamérica de posguerra. Y esto lo hizo a partir de un destacado libro de fotografía publicado en 1958, titulado The Americans, donde retrató precisamente todo lo que fue su periplo por los Estados Unidos desde una perspectiva en la cual viró del deslumbramiento inicial por Estados Unidos hacia una mirada un poco más melancólica que hace foco en la soledad del sueño americano. Bueno, particularmente Robert Frank emigró a los Estados Unidos en 1947, donde desarrolló una importante carrera como fotógrafo de moda de la revista Harper's Bazaar, y luego, a partir de ese momento, comenzó a trabajar con sus fotografías instantáneas tomadas por todo el concierto de los Estados Unidos, los Estados Unidos de territorio adentro, ¿no? Se dice que tomó alrededor de 28.000 fotografías y solo 83 fueron seleccionadas para ser publicadas en este libro titulado The Americans. Llevó a su familia con él en esa serie de viajes a través de diferentes carreteras y diferentes estados de los Estados Unidos, y a partir de ese trabajo fue donde constituyó uno de los libros más importantes, que también tiene su edición en español, y que le dio relieve y renombre mundial. No fue muy bien recibido cuando The Americans tuvo su primera exposición, pero sí, con el paso del tiempo, esta serie fotográfica realmente fue instituyéndose como uno de los grandes clásicos. Estuvimos visitando la exposición sobre la serie The Americans de Robert Frank en lo que es el espacio Fundación Telefónica. Esta muestra va a estar disponible para el público con entrada libre y gratuita en el espacio Fundación Telefónica de Madrid hasta el 1 de noviembre, y permite además entender muy claramente la renovación del lenguaje fotográfico del siglo XX a partir de la mano del suizo Robert Frank. Robert Frank en la práctica muestra lo que significa el estado de ánimo, las atmósferas, los climas, las tensiones aparentemente invisibles que existen cuando se retrata la composición, y además lo hace con un ideal de belleza y un dominio del claroscuro que es realmente absolutamente vibrante. En el espacio de Fundación Telefónica estaba presente todo el trabajo que dio origen desde los negativos, obviamente buena parte de ellos, pero no todos, a la selección de las 83 fotos originales que enmarcaron a la serie El Libro de Americans. Nosotros compartimos esta experiencia, la compartimos a partir de visitar lo que fue la exposición Robert Frank y los Americanos, y a partir de la presencia también de diferentes ediciones de The Americans que también estuvieron exhibidas en esta muestra realmente tan, tan deslumbrante que en el espacio Fundación Telefónica brindó Foto España. Escrito por Rick Darnell y Roy Hopkins en 1951, acabamos de compartir la versión original de estudio de junio de 1969 de B.B. King con su tema tan característico de The Thrill Is Gone.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Z Films presenta en la Argentina el regreso a la pantalla grande de la gran Charlotte Rampling en un film de Arnaud Desplechin. Dos pianos. Al regresar a Francia, el pianista Matthias Vogler retoma el contacto con su mentora. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a la mujer que alguna vez amó. François Civil, Nadia Tereskevich, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot. Un elenco de excepción para el regreso del mejor cine francés. Dos pianos, de Arnaud Desplechin, selección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Sensacional estreno, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Llega la gala lírica más esperada del año. El tenor belcantista más deslumbrante de su generación, Xavier Anduaga, llega al Teatro Colón junto a la soprano Hera Park como invitada. Protagonizará una gala lírica extraordinaria bajo la dirección de Constantin Orbelian, acompañado por la orquesta de Ciclo Aura. Única función, 3 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Compartíamos María Elena en composición de Horacio Streicher, en interpretación de Horacio Streicher y Pablo Álvarez, para la banda de sonido del film Sara Facio, Haber Estado Ahí, dirigida por Cynthia Rajmir.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Y continuamos con este programa dedicado a la fotografía y particularmente a la fotografía en Madrid. Y tuvo lugar también, no como parte de Foto España, pero sí como parte de la Semana Cervantina 2026, desarrollada por el Instituto Cervantes, la exposición María Elena Walsh y Sara Facio, La Palabra y la Mirada, reunió 150 obras para proponer un diálogo entre María Elena Walsh y Sara Facio, dos figuras fundamentales de la cultura argentina y latinoamericana del siglo XX, y en palabras de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, no tan conocidas en España como el público español mereciera. Entonces, esta exposición vino a suplir esa carencia y a revelar para muchos madrileños y visitantes de la Comunidad de Madrid lo que significa la trascendencia de estas dos figuras fundamentales de la cultura argentina, que subraya además una afinidad ética e intelectual que atraviesa toda la producción de ambas artistas a través del lenguaje, la memoria, la libertad y la palabra. Un trabajo que reunió fotografías por parte de Sara Facio y también el acervo de otros fotógrafos como Grete Stern, Hans Mann, Mandy Binder, Anatole Saderman, Alicia D'Amico, Aldo Cesa, del estudio Renoir, también de Guden, del estudio Lois, de Pepe Fernández y también de Julie Weiss. Y también los manuscritos de Jorge Luis Borges, de Octavio Paz, de Victorio Campo, de Julio Cortázar, de Juan Ramón Jiménez y Rosa León, que formaron parte de esta exposición que trasladó a partir del universo de fotografías, manuscritos, libros, objetos audiovisuales y también, por supuesto, las canciones, todo lo que constituyó el universo cultural y la memoria activa desde una perspectiva absolutamente feminista de estas dos grandes artistas argentinas del siglo XX, como fueron María Elena Walsh y Sara Facio. La exposición estuvo además, por supuesto, integrada en la procedencia a partir de la Fundación María Elena Walsh Sara Facio de Argentina. Se completó con un catálogo de textos que también permitían subrayar lo que significaban las reproducciones en ese catálogo de todas las piezas seleccionadas en la muestra y además un recorrido que quienes siguen esta transmisión por el canal de YouTube pueden vislumbrar a partir de la presencia que tuvo Radio Cultura en la que significó María Elena Walsh y Sara Facio, la palabra y la mirada, esta muestra dentro de la fotogalería de la Semana Cervantina 2026, que le permitió al público madrileño conocer a estas dos grandes artistas de la Argentina con proyección internacional. El Día Internacional del Libro, el Instituto Cervantes participó a partir de esta inauguración con el propósito de promover la lectura y el acceso a la cultura y además de las mejores letras en español, una pequeña pero muy, muy, muy interesante muestra de manuscritos, de canciones de todos los cantautores iberoamericanos más destacados de todos los tiempos, sobre todo de lo que significa la memoria del siglo XX-XXI. Ahí estaba desde José Luis Perales hasta La Oreja de Van Gogh, pasando por Charly García y Rosana. Estaba esta muestra dedicada a lo que significa María Elena Walsh y Sara Facio, que estamos compartiendo a través del canal de YouTube de Radio Cultura en fotos e imágenes, y compartimos desde el reconocimiento a esta muestra que realmente ha tenido el privilegio de asistir y además de compartir con ustedes en este programa y que rememora lo que ha significado este diálogo cultural tan importante para la memoria argentina y además para lo que significa el rol de la mujer en el campo de la cultura y la sociedad. Compartíamos antes precisamente la música de Sara Facio, haber estado ahí, el sentido documental de Cynthia Rajmir, que nos permite también hilvanar el mundo del cine a través de su mirada y a través de lo que significa la mirada de las dos más grandes artistas del siglo XX aquí presentes en Madrid para poder generar esta exposición que rememora su paso por la cultura, por Buenos Aires y por el corazón de todos nosotros.
No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
En la noche de Cultura en Imagen compartíamos Day por María Elena Walsh, Barco Quieto.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen y lentamente nos vamos aproximando a la costa argentina, al puerto de Buenos Aires y sobre todo a lo que significa la quinta esencia de la cultura porteña. ¿Por qué? Porque vamos a rememorar algo que sucedió el pasado lunes 29 de junio en la sede de la Academia Nacional del Tango, allí en la Avenida de Mayo, en los altos del histórico Gran Café Tortoni, donde en plenario público fueron nombrados académicos honoris causa por su trayectoria vinculada al cine y al tango los historiadores Andrés Insaurralde, César Maranguelo y Alejandro Ojeda. Y este último además presentó allí el Archivo San Miguel, un rescate único de la historia del cine. Todo tuvo lugar en el salón principal de la Academia del Tango, donde su presidente brindó un emotivo discurso de bienvenida a los académicos ingresantes y donde tuvimos la oportunidad de compartir, además de las palabras de Gabriel Soria y de la presencia de Walter Piazza, académico también de la Academia Nacional del Tango, la voz del histórico investigador del cine argentino Andrés Insaurralde, que rememoraba también la trayectoria de su par César Maranguelo y se permitía además brindar unas emotivas pinceladas sobre su trayectoria y la relación con el cine argentino. Vamos a compartir ese audio como parte de este recuerdo para lo que significó este acto de nombramiento de académicos honoris causa de Andrés Insaurralde, César Maranguelo y Alejandro Ojeda.
Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Hablar de César Maranguelo a mí me emociona mucho, porque sabemos que está con Nana, por eso no puede venir, si no estaría aquí con todos nosotros. Digo que me emociona mucho porque más que ser un estudioso del cine argentino en especial, que es nuestra especialidad, es un gran amigo mío desde hace 40 años, con el que hicimos muchas cosas, por ejemplo, trabajar en el Centro de Investigación de la Cinemateca Argentina, también en el Museo del Cine, donde trabajé y trabajamos muchos años, y donde estaban esos sobres que vos tanto valorás. Claro, ahí estaba reflejada la historia en una de las secciones del museo, ¿no? Porque estaban lo fundamental es la cinemateca y todo eso es accesorio en cierto modo, pero hacíamos lo posible para que estuviera al día. Fue muy lindo trabajar en el Museo del Cine para los dos, pero con César forjamos una amistad que después nos llevó, aparte de trabajar en el Museo del Cine juntos, también hicimos cosas nuestras. Por ejemplo, el libro de Fanny Navarro, la biografía que salió hace unos años, que nos dio mucho trabajo hacerla, pero también muchas satisfacciones. Él, aparte, tuvo su propia carrera, fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Inca también, siempre con algo relacionado al cine, enseñando. Tuvo muchos libros a su cargo, tuvo un premio de él en el Senado de la Nación, que fue producto de un concurso, porque se refería a la relación entre el cine nacional y entre el cine argentino y el espíritu nacional. También escribió otro libro que también fue premiado sobre Jaureche, que fue premiado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Siempre estuvo alrededor del cine, pero lo importante es que en todas las historias del cine argentino que se han hecho en los últimos años, él estuvo presente. Comenzó con una que editó la Cinemateca Argentina, que era Los Primeros Años del Cine, desde 1895 a 1910. Continuó con esa tan conocida historia del Centro Editor, que fue reeditada incluso, también con una que coordinó Bukovic para la enciclopedia del un cine latinoamericano, cine español y también portugués. Y como siempre en ellos trabajó en equipo, pero al cabo de un tiempo pudo hacer su propia historia también, que está muy relacionada con el cine español y que le dio muchas satisfacciones. También estuvo en la Asociación de Cronistas, fue secretario de Cronistas Cinematográficos, obtuvo el premio El Cóndor de Plata. Con Guillermo Fernández Jurado fue codirector de aquel cine argentino. Y me corto aquí porque si sigo diciendo los voy a ir. Es mucha la... Y sobre todo le gustaba enseñar, y enseñó no solamente en forma oficial, sino a veces también en forma espontánea, digamos. Por otro lado, acá está alguien que está en la biblioteca de la ENER y sabe que ha hecho hace no mucho una gran donación que era muy rica. Bueno, no me quiero extender más porque a mí me emociona mucho, yo dije, recordarlo. Y aquí está alguien que lo conoció mucho mejor que yo, que es Marta, su esposa, y que enseguida va a recibir el diploma que se le ha concedido. Ojalá lo alegre mucho esto que le dedican a usted generosamente, con el que nos distinguen a todos. Te agradezco mucho en nombre de todos, Gabriel. Sé que a vos te gusta mucho el cine argentino. Y por otro lado, no puede ser de otra manera, porque el cine argentino y el tango forman una pareja, como tiene que ser. Recuerden simplemente cuál fue el primer título del cine sonoro. Tango. Más preciso no podía ser, ¿no? Y enseguida los tres berretines. ¿Y cuáles eran los tres berretines? El fútbol, el cine y el tango. Quedaron faltando dos berretines a mi juicio, pero después se salvó. Al año siguiente, en el 34, se hizo una película referente a la radio, porque ese era otro berretín, Ídolos de la Radio, de Eduardo Morera. Y casi enseguida, el hombre del tango en la primera época, Manuel Romero, filmó una referida al otro berretín, que es el del Escolazo, como dicen los de, que tiene que ver con todo juego. Y eras el caballo del pueblo, una película que tiene su historia, por eso me detengo. La iba a hacer Carlos Gardel, porque Romero lo había codirigido en Francia en Luces de Buenos Aires. El director era Adelky Millar, el que figuraba, pero Romero fue codirector, solo que no le mocharon, como se dice, su nombre. Vino acá Lumiton, hay alguien de Lumiton acá, sabemos que yo, iba a ser el caballo del pueblo, pero estaban ahí en eso, porque Gardel estaba un poco enojado, porque pensaba que no lo había, Gardel no, Romero, no se habían jugado por él. En cambio, los que lo vieron saben que fue realmente codirector. Y en ese momento estaba filmando con Tita Merelo Noches de Buenos Aires, la primera que hizo en Lumiton, y le dijo la Merelo, Tita Merelo, que trabajaba en esa película, y bueno, ¿y ahora con quién la vas a hacer, ya que no viene Gardel? Le dijo, vos no te preocupes, yo la voy a hacer con el primer atorrante que pase por ahí. Y resulta que pasó Juan Carlos Torre y lo contrató. Entonces la Merelo, con ese espíritu que tiene, dijo, así que este es el primer... Bueno, eso era, para ponerle un poquito de humor, lo conté. Y ahora me parece que tenemos que ir a lo fundamental de ahora, que es entregarle a Marta Fiorentino, y de paso agradecerle también, y esto no es chupar la media, yo te agradezco el aliento que le diste siempre a tu marido para llevar adelante las cosas, porque César, aparte de todo lo que les conté que había hecho dentro del rubro cinematográfico, era también médico de niños, así que tenía mucho para hacer y necesitaba que lo alentaran, y vos se lo hiciste. Yo te lo agradezco mucho, ¿eh? Bueno.
Yo he venido en representación de César, tanto para mí como para su hija Georgina, es un gran orgullo. Todos los premios que César, con su carrera como historiador de cine, ha ganado, y su pasión. César era un niño que tenía 7 años, había nacido en Ituzaingó, y iba al cine de Ituzaingó y veía una película argentina y después salía. Entonces empezaba preguntándole sobre fulano, sobre mengano. Y y bueno, eso es muy importante. Bueno, y nada más que agradecerle a la Academia que se haya acordado de él y que le haya dado esta distinción.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Esta noche de Cultura en Imagen con un regalo para uno, para usted, para todos. Porque estamos a horas nada más de que el 3 de agosto enmarque el centenario de una de las grandes voces de todos los tiempos, uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX y una figura que hasta su retiro de los escenarios en 2021 a los 95 años de edad estuvo en plena vigencia. Hablo de Anthony Dominic Benedetto, el popularísimo Tony Bennett, tal el bautismo que le diera el genial Bob Hope, que fue uno de los grandes nombres de la canción y del jazz, de las baladas del siglo XX. Vamos a recordar este centenario del gran Tony Bennett, que por otro lado tuvo un paso por el cine, no al nivel de Sinatra, pero sí con apariciones muy puntuales y muy remarcadas, particularmente con el Oscar en 1966, donde personificó a Jimmy Kelly, fue su papel dramático más reconocido, aunque también hizo cameos en Analízame, donde aparece cantando una canción, en Todopoderoso, donde también interpreta un tema clásico, y por supuesto desde el registro de varios documentales que brindaron testimonio de su genio. Vamos a despedirnos entonces de esta noche de domingo de Cultura en Imagen, celebrando el centenario de la gran voz que visitó varias veces la Argentina, la última en 2012, y que además es testimonio de un siglo de lo mejor de la canción y de los estándares de jazz estadounidenses. 100 años, Tony Bennett. Hasta el próximo domingo con mucho más Cultura en Imagen.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for me.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep. And
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there, you make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. In New York, New York, I wanna wake up in that city that doesn't sleep. The list,
you bet. And I'm the one king of the hill.
These are little town blues. They have all melted away. And I'm gonna make a brand start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there, you make it anywhere.
Come on, come.
But they got that swing. Do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa.
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa-do-wa. Makes no difference if it's sweet or it's hot.
Give it all the rhythm that you got.
No, it don't mean a thing if it ain't got that swing.
If it's sweet or hot,
just give that rhythm everything you've got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.
Do
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter, visualmente fascinante. Dijo Variety, un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo, Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palme d'Or en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Palmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines.
Llega la gala lírica más esperada del año. El tenor belcantista más deslumbrante de su generación, Xavier Anduaga, llega al Teatro Colón junto a la soprano Hera Park como invitada. Protagonizará una gala lírica extraordinaria bajo la dirección de Constantin Orbelian, acompañado por la orquesta de Ciclo Aura. Única función, 3 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.